en el gran imperio persa, el rey necesitaba que sus órdenes llegaran rápidamente hasta las provincias más lejanas. Para lograrlo, los persas establecieron una red de caminos, estaciones, caballos y mensajeros reales. Estaban preparados para recorrer por relevos la distancia de una jornada. El primer mensajero recibía el despacho y recorría su tramo. Al llegar a la siguiente estación, entregaba el mensaje a otro jinete con un caballo fresco. Esto le llevaba hasta la próxima estación y después otro continuaba la ruta. Herodoto compara ese sistema con una carrera de antorchas. Uno recibía la responsabilidad y después la entregaba al siguiente. Ni la nieve, ni la lluvia, ni el calor, ni la oscuridad de la noche les impedían completar el recorrido asignado. De una manera mucho más elevada, Cristo también ha confiado un mensaje a sus siervos. Hace unos momentos, en la cena del Señor, recordamos el Evangelio que nosotros mismos hemos recibido. Cristo murió por nosotros y nos reconcilió con Dios. Hoy consideraremos esta responsabilidad ahora que tenemos de llevar este mismo mensaje a otros. Continuando el estudio de la declaración doctrinal de Faith Community Church acerca del evangelismo y misiones. Vemos que esta responsabilidad cae sobre tanto los ministros y líderes de la iglesia como la iglesia en sí, los individuos de la iglesia. En 2 Timoteo 4:5, Pablo le escribe a Timoteo: haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Sin embargo, en Hechos 8:1 también encontramos que cuando en una época de persecución los apóstoles permanecieron resguardados en Jerusalén, mientras que la iglesia primitiva se esparció. Y en Hechos 8:4 leemos que en su esparcimiento ellos predicaban la palabra. Primera de Pedro 3:15, que estaremos viendo con más detalle adelante, también nos enseña que como individuos en nuestros corazones debemos estar preparados para presentar una defensa o dar una respuesta acerca de la esperanza que poseemos. Así es que con el fin de estimularnos hacia la obediencia en este aspecto, estudiaremos tres puntos el día de hoy: el fundamento del evangelismo fiel, el mensaje del evangelismo fiel y la actitud fiel al evangelizar. Acompáñeme a Mateo capítulo 28 para comenzar este estudio. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, donde estamos viendo el fundamento del evangelismo al que nos referimos, del evangelio al que nos referimos. En este mundo se escucha, hay mucha religión, mucha ideología, y es importante allegarnos siempre a lo que la Escritura dice para encontrar el fundamento de lo que creemos como verdad inerrante e inefable. Mateo 28, 18. Dice ahí, esto es después de la resurrección, por supuesto, el pasaje de la Gran Comisión. Acercándose Jesús les dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Que vemos aquí que la autoridad suprema descansa sobre quién, sobre Cristo. Esta autoridad es dada a los que comisiona, pero no proviene de aquellos que él envía. Por lo cual el evangelismo existe para cumplir el propósito de aquel que envía. En un pasaje paralelo, en Lucas 24, si me acompaña allí, Lucas 24, vemos también un pasaje de la gran comisión. Y ahí vemos un ángulo un poquito diferente, es el mismo, es relacionado al mismo acontecimiento después de su resurrección. Pero Lucas cita a Jesús, escuche bien cómo él lo describe las palabras de Jesús. Versículo 44, después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo, escuche, así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día. Y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. Cristo asegura que la predicación se cumplirá de la misma manera que su padecimiento y su resurrección. No hay duda, Dios es soberano, las escrituras lo enseñan. Él pudiera en un abrir y cerrar de ojos salvar a todos aquellos que Él ha elegido. Sin embargo, que vemos en este texto que a nuestro Señor le ha placido obrar mediante siervos. Así es que debemos entender que el evangelismo sirve en cumplir lo que Dios ya determinó. Y se manifiesta este propósito en tiempo real mediante la obediencia de aquellos que Dios, que Cristo ha comisionado. En nuestra ilustración del jinete persa, el jinete no escogía la misión ni el destino. Él no era su propio rey. Él fue enviado por el rey. Y con ese entendimiento llevaba su mensaje, con ese peso, con esa responsabilidad. De la misma manera, esta comisión debe ser de suma importancia para nosotros, los creyentes, porque nuestro Señor y Rey es de suma importancia. Una opinión elevada de Dios debe llevar a una opinión elevada de su misión, la misión que Él nos ha dado. ¿Cuál es la meta? Hacer discípulos y enseñarles todo lo que Cristo enseñó. El evangelismo fiel busca darle ese lugar debido al mandato del Dios soberano. Si es que vimos que Dios ya nos ha enviado, envió a sus discípulos, también envía a la iglesia, ya determinando el mensaje, el contenido de ese mensaje. Participamos en su proclamación, pero no hemos sido invitados, escuche bien, a cambiar ese mensaje. Esto nos lleva a nuestro segundo punto el día de hoy, el mensaje en sí del evangelismo fiel. Vimos que el mensaje del evangelio viene de Dios. Es para cumplir los propósitos de Dios, es para la gloria de Dios. Y es comunicado a nosotros hoy día por medio de su palabra inspirada, inerrante, su palabra, las Escrituras Santas. De manera que cambiar este mensaje es adulterar, es distorsionar la palabra de Dios. Aquí en Lucas 24 vemos que en su nombre se predicará el arrepentimiento. En su nombre connota la autoridad por la cual se predicaría este mensaje. De manera que al presentarlo debe representar fielmente aquel que ha enviado este mensaje. Y se debe centrar en él, en quién es él y en lo que él ha hecho. Note que además se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados. ¿Qué es lo que se va a predicar? El arrepentimiento para el perdón de pecados. Al pecador se le debe hablar acerca del pecado. Por muy incómodo que sea, esto es parte del mensaje de nuestro Señor. Para entender que necesita un salvador, el pecador debe entender que es pecador. Si un doctor tiene la cura para un paciente, pero no le explica al paciente para qué es la cura, la enfermedad que padece, el paciente no entendería la necesidad ni el valor de ese tratamiento. Las buenas noticias del Evangelio son buenas. Son buenas noticias. Cuando entendemos primero las malas noticias. Sin explicar el pecado, el perdón pierde su contexto, pierde su significado. Como dice aquí, se debe predicar el arrepentimiento para que haya perdón de los pecados. Si no hay perdón de pecados, no hay salvación. Pablo lo dice de esta manera: la ley es un maestro. Y esta ley demuestra la voluntad moral de Dios y demuestra al pecador su pecaminosidad. Y la compara frente a la santidad perfecta y plena de Dios. Sin perdón ante un Dios santo, que es justo, estamos bajo la ira de Dios. La culpa de nuestro pecado cae sobre nosotros. Es solo en Cristo que nuestra culpa puede ser cargada en esa cruz, en esa obra que Él hizo. Son las mismas verdades que acabamos de recordar en la cena del Señor. Este es el mensaje del Evangelio que se nos ha confiado. Como decía, puede ser incómodo, puede ser inconveniente muchas veces compartir este Evangelio, pero es el Evangelio. Somos siervos, no tenemos la autoridad de cambiar este mensaje. Pablo nos da este ejemplo en 2 Corintios 4, acompáñeme a 2 Corintios 4, donde nos da el ejemplo y nos demuestra su convicción el versículo 1, leemos: por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. Más bien hemos renunciado al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Pablo no cambió la palabra de Dios. No usó manipulación para persuadir a las multitudes. Simplemente hizo manifiesta la verdad de Dios delante de la conciencia de los hombres. Y dice, en la presencia de Dios. Al llevar el mensaje del Evangelio, al presentarlo con fidelidad, recordamos que Dios está presente. Dios omnisciente está presente. Y es un privilegio, es un gozo compartirlo, el Evangelio. Y también rendiremos cuentas en cómo, en qué compartimos. Por cada palabra daremos cuentas, hermanos. Por eso es importante compartir el Evangelio con integridad. Es necesario. Escuche Pablo cómo continúa diciendo, y si todavía nuestro, en el versículo 3, si todavía nuestro Evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Escuche bien. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. No solamente se debe presentar a un Jesús Salvador que perdona pecados. Eso es parte del Evangelio. Pero también es importante predicar a Cristo como Señor. Él tiene la autoridad para perdonar, para justificar y además para gobernar de allí en adelante al creyente. El verdadero creyente, entonces, es uno que se somete a ese señorío. Pero Juan, 1 Juan 2, 3 al 5 dicen esto, sabemos que hemos llegado a conocerlo, si guardamos sus mandamientos. Ir y hacer discípulos es uno de esos mandamientos. Enseñar lo que Él ha enseñado es uno de esos mandamientos. Y es importante hacerlo con fidelidad, sin disminuir ni agregar. Somos siervos, siervos amados por nuestro dueño, y en servicio a Él debemos llevar ese evangelio. Del versículo 3 al 4, vemos la descripción de aquellos que no creen y no aceptan el evangelio. Tienen los ojos cegados, dice Pablo. Continuamos leyendo, ahí dice, porque en versículo 6, pues Dios, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es Él que ha resplandecido nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. El evangelista fiel predica, es Dios quien ilumina, es Dios que resplandece en los corazones. Esto es importante porque le da la gloria a Dios que se merece por ser Él el Salvador, y a la misma vez no quita la responsabilidad del hombre en anunciar este evangelio. El versículo 7 continúa, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. El hombre es un mero instrumento, hermano, no es la esencia, no es el tesoro, no es lo apreciado, el valor no está en el hombre. Somos vasos de barro. Si pensamos que está en nosotros convertir a las personas, cambiar los corazones, apagar las luces, poner música muy emocionante, con máquinas de humo, mover las masas, manipular las emociones, hermano. Le robamos la gloria que se merece solo Dios. Él no necesita de nuestras estrategias, Él no necesita de nuestra habilidad, de nuestra elocuencia. Él es poderoso para salvar. Y el Evangelio es el de Él, no es nuestro. El jinete persa tenía su misión, pero no bastaba. Su misión no solamente incluía que llegara geográficamente a su destino, tenía que llegar y llegar con el mensaje que le dio el rey. Entregar ese mensaje. No podía perderlo en el camino, no podía alterarlo. Eso le quitaría el valor y atentaría contra la autoridad del rey. Podemos tener buenas intenciones, hermano. Pasión, aún dolor por los perdidos. Pero si el mensaje pierde su integridad y enseñamos otro evangelio, no representamos a Cristo con fidelidad. Romanos 1:16, no me avergüenzo el evangelio porque es poder para salvación. El poder está en el evangelio. ¿Y cuál es el resultado en el corazón del creyente cuando tenemos confianza en esta verdad, en este poder? Pablo lo dice, no me avergüenzo. Esto nos trae a nuestro tercer punto el día de hoy, a la manera en que servimos este mensaje, en que ministramos a otros. Hoy no hablaremos de pasos para garantizar una recepción abierta al Evangelio. Trataremos de ver de una manera resumida, por supuesto, pudiéramos pasar semanas en estos versos, pero trataremos de ver, observar características de la actitud al ministrar en un mundo, no que nos aplaude, no que ama el mensaje, pero que en su mayoría, más bien, rechaza lo que predicamos. El jinete persa debía permanecer fiel. El camino fuera largo, difícil o peligroso. Su responsabilidad no dependía de la comodidad de su recorrido y no dependía de la recepción que encontraría. Entonces veremos la actitud fiel que debemos tener al evangelizar. No hay mejor ejemplo que Cristo, que no solamente nos envía, sino que nos da el ejemplo perfecto. Vaya conmigo a Filipenses 2, por favor. Un texto hermoso, rico. Nuevamente no tenemos el tiempo de hacer un exégesis completo de todas las verdades que se encuentran aquí. Pero leamos primeramente del versículo 5 al 8. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Fue obediente hasta la muerte. Y leemos más adelante que por en consecuencia sucede después que Dios lo exalta. El Padre lo exalta. Y de una misma manera, una manera similar, vemos en este pasaje que Pablo apunta a los filipenses hablando de la humillación a la exaltación de Cristo, e inmediatamente se torna la atención hacia ellos, los filipenses, y los exhorta. Ya leímos ahí, haya pues en ustedes esta actitud. Leemos en el versículo 12, así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Cristo sirvió, complace a Dios con su obediencia, con su humildad. Y los filipenses debían seguir ese ejemplo. Continuamos leyendo, versículo 14, hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de ¿qué? No del evangelista. La palabra de vida se refiere a la palabra de Dios, no del hombre. El siervo fiel se somete con temor y temblor. Sostiene la palabra de vida. ¿Y qué sucede? Entonces brilla. Esto es lo que brilla. No el escenario. No nuestras estrategias. Es esta actitud humilde. Ahora bien, es importante entender que este trabajo de ministrar a otros, de presentar el Evangelio, no lo hacemos por ganar simplemente el favor del Rey. Eso ya Cristo, por gracia, lo ha cumplido. Pero a la misma vez, sí es nuestra obediencia la que honra y complace a Dios. Dios no es indiferente a esto. Como un padre que ama a sus hijos, se deleita en la obediencia. Esta obediencia que nace de la fe. El jinete persa no obedecía al rey para ver si el rey se admiraba y lo recibiera como mensajero. No, él obedece porque él ya es mensajero. Y al cumplir su misión, el rey se complacía en su siervo. El mundo quizá no nos honre. El mundo quizá no nos aplauda por suministrar este evangelio. Pero nuestro Señor se alegra. No solo esto, Él mismo está obrando, vimos en el versículo 13, Él mismo está obrando en nuestro querer como en nuestro hacer. Él obra conforme a su buena voluntad, su buena intención, y de esta manera cumple su plan de esparcir su verdad a todas las naciones. Consideremos el pasaje que estábamos leyendo durante la cena del Señor en 2 Corintios 5. Pasaje hermoso. Hablando del ministerio de la reconciliación, Pablo dice desde el versículo 18, todo esto procede de Dios. Nuevamente, hermanos, la misericordia, el evangelio que predicamos, todo procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y no nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Y no termina ahí, observen, Pablo dice, como somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Hemos recibido la reconciliación, y ahora, ¿cuál es la actitud de aquel que ha recibido la reconciliación? Que ruega a otros para que sean reconciliados con el Señor. No presentamos el Evangelio simplemente para tener la razón. No se trata de eso, hermanos. Lo presentamos para que los hombres sean reconciliados con Dios. Este es el corazón de un evangelista, de un creyente auténtico que recibe esa bendición y en consecuencia quiere que otros prueben de eso mismo. Como quien ha encontrado el tesoro más grande y anhela que también otros lo disfruten. Esto nos lleva a tener una compasión enorme por los perdidos. Vemos su necesidad. Vemos que están cegados y que de ellos mismos no pueden salvarse. Y debemos rogar como Pablo rogaba. Además de esto, también es importante entender que al presentar el Evangelio debemos tener cuidado no solamente en nuestra presentación de las verdades en sí, sino en nuestra vida completa. El versículo 3 del capítulo 6, Pablo dice, no dando nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado. Pues en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios. Esta palabra, recomendamos, no es como si Pablo se estuviera promocionando con algún, como si fuera él algún producto para persuadir. Esta palabra, sinistanondes, significa presentar evidencia, demostrar esa evidencia. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Que él se presentaba a él mismo como ministro de Dios. No eran palabras, él no era un charlatán. Él demostraba que él había sido impactado personalmente, él había experimentado este evangelio del cual él entonces comparte. Además, esto se demuestra y brilla con más claridad cuando continúa describiendo el tipo de sufrimiento que él sufría al ministrar. Su conducta en medio de este sufrimiento demuestra el amor que tiene por Dios y el amor que Dios ha tenido en él. Dice ahí, pues en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, con paciencia, con bondad. ¿En qué? En el Espíritu Santo, con amor sincero. En la palabra de verdad, nuevamente, la palabra de verdad en el poder de Dios. Note que aquí Pablo no quiere nada de gloria para él mismo. Él no quiere el dinero de los corintios. Él no quiere su aceptación, su convicción es honrar al Señor que lo ha enviado. Y por eso es que puede sufrir de esta manera y aún así estar en pureza, con paciencia, con bondad. No es habilidad humana, es en el Espíritu Santo. Y al hacerlo, él con cuidado, con este cuidado particular, con esta actitud humilde, da testimonio. Esto es importante para nosotros entender, hermano, al andar en, al vivir en una generación perversa, descabellada. Es importante no buscar esa gloria, esa admiración de aquellos que odian el mensaje. Es importante darle toda la gloria a Dios sin importar la recepción que tenga el mensaje que predicamos. De esta manera, Dios se glorifica. No es una teoría simplemente que le presentamos a la gente, una idea. Es una realidad. Es una realidad que hemos nosotros mismos probado. No tenemos tiempo para ver todos los textos, pero en este contexto literario, Pablo continúa repitiendo una frase: no desfallecemos, no desfallecemos, no desfallecemos. En medio del rechazo, él no permitía que eso o las calumnias que se decían que él era un falso maestro, todo lo que se levantaba contra él, el amor de Cristo lo cautivó y lo impulsó para compartir el Evangelio, aún en medio del sufrimiento. Hermano, no nos rindamos, no nos desanimemos, no tengamos temor de lo que se levante contra nosotros y tampoco seamos silenciosos. Tenemos una misión. Tenemos una misión, sin importar lo que otros piensen acerca de nuestro Dios. Él murió para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para que aquel que murió y resucitó por nosotros. La obediencia a Cristo no garantiza resultados agradables. Aún así, en sumisión, en reverencia, en amor a Dios, debemos proclamar el Evangelio del que nosotros hemos sido beneficiados. Aunque signifique, escuche bien, la muerte. ¿Por qué? Porque no buscamos nuestro propio beneficio. O no debemos, ¿verdad? No debemos de buscar nuestro propio beneficio, sino también el de los demás. Decía en Filipenses 2. Es este bien, es este tesoro en nuestros vasos de barro que necesita la gente desesperadamente. Y como decía, la compasión por otros. Y además, una confianza en este poder del que hablamos debe llevarnos a hablar, hermano, con valentía, con franqueza, sin desfallecer. No sabemos a quién Dios salvará, pero proclamamos a todos. Además, en varias escrituras, el Señor nos habla a través de los apóstoles, de los autores inspirados, que aunque nos hagan daño, debemos andar con sabiduría, hablar con gracia, con una respuesta siempre sazonada. Esto no significa comprometer la verdad o que nos avergonzamos por ser mansos, sino que seguimos el ejemplo de la actitud de Cristo, el ejemplo de Cristo frente a sus enemigos. Aún en medio de su sufrimiento, Él siempre fue fiel a su naturaleza bondadosa, misericordiosa, verdadera, manso, humilde, aún frente a la oposición. Nuestro último texto el día de hoy, quisiera que me acompañaran a 1 Pedro 3, 15 al 18. Nuevamente, hermanos, esta actitud cuando evangelizamos, aunque nuestra naturaleza, nuestra tendencia humana es temer cuando no nos aprecian, nos calumnian, nos insultan. Pedro escribe esta carta a cristianos esparcidos, sufriendo también de una manera similar una opresión, una oposición. Desde el versículo 13, 1 Pedro 3, 13, ¿y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pero aun si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Escuche bien, debemos estar siempre preparados para presentar defensa, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Lo opuesto a la dureza, lo opuesto a la arrogancia, que es donde fallan muchos evangelistas, que así se dicen, que le dan a la gente el diagnóstico, su enfermedad, el problema, las malas noticias, pero no les dan las buenas noticias del Evangelio. La actitud del evangelista fiel está balanceada. Debemos, sí, de predicar el arrepentimiento para el perdón de los pecados, como ya establecimos, pero debemos presentar a Cristo con fidelidad en su gracia, en su misericordia, en su amor, en su bondad, y no solamente en lo que decimos, sino en cómo nos presentamos y cómo tratamos a aquellos que están a nuestro alrededor, aquellos inconversos. Para que cuando vengan y nos pregunten acerca del Evangelio, estemos preparados. Entonces, teológicamente debemos estar preparados con una sana doctrina, por eso la importancia de nuestro estudio de la declaración doctrinal. Debemos tener una sana doctrina, pero de la misma manera también una sana práctica de estas doctrinas de las que hablamos. mansedumbre y reverencia, dice Pedro, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Si es que, hermanos, bienaventurados, dijo el Señor en su Sermón del Monte, bienaventurados son. Lo mismo que está aquí diciendo Pedro. Cuando los persiguen, cuando los insulten, ¿por causa de qué? Por causa de Él, por causa de su nombre. Y como nos enseñó Pablo en su ejemplo, no dando nada para que, no viviendo de una manera que desacreditara su evangelio, su ministerio. De esa misma manera, nosotros debemos, hermanos, no solamente en la iglesia, sino en nuestros trabajos, con nuestros familiares inconversos, amarles en actitud, amarles proclamando también esa verdad, sin adulterarla, viviendo de esta manera que demostramos, nos recomendamos, como dijo Pablo, la evidencia de que Dios es poderoso y llevamos el mensaje del Rey humildemente, no buscando nuestra gloria, no buscando elogios para nosotros mismos, impulsados por compasión del perdido, como Cristo se compadecía o sentía compasión por aquellas ovejas perdidas en Israel. Y llevamos este evangelio a todas las naciones, sin considerar a ciertos grupos étnicos o culturas como superiores a otras. Todos, gentiles, judíos, mujeres, varones, esclavos, amos, todos han pecado, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. No hay justo, ni aun uno. Y todos necesitan escuchar que su pecado tiene una paga. Mas la dádiva de Dios es vida, y vida en abundancia. Y la justicia, deben escuchar de la justicia de Cristo, de su vida perfecta, de su muerte que nos da la justificación delante de Dios, de su resurrección que confirma su poder, que es la base de nuestra esperanza. Todo esto debe venir incluido en nuestra presentación del Evangelio. Y también que Él regresará. La doctrina de su venida es importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a nosotros al ver su llegada, al pensar en su venida, nos ayuda a vivir hoy de una manera agradable a Él, como si hoy mismo estuviéramos en su presencia, porque en realidad, aunque Él físicamente no esté aquí, como decía Pablo, Él hacía la presentación del Evangelio en la presencia de Dios. Su presencia tanto en este momento, en la actualidad, y su presencia cuando Él venga, todas estas verdades, hermanos, hablan de su poder y de su autoridad y la necesidad de nosotros como siervos humildes, como vasos de barro. De depender de su espíritu, que es su espíritu que cambia los corazones al compartir ese evangelio. Así es que, hermanos, vayamos. El Rey nos envía, el Rey nos envió, el Rey determinó el mensaje y también nos muestra cómo debemos llevarlo. Así es que vayamos. Honremos a nuestro Dios proclamando su evangelio a todos. Vayamos al Señor en oración. Señor, sabemos que no siempre hemos sido obedientes en anunciar tu evangelio a un mundo que lo necesita. Perdónanos por esto, Señor. Límpianos y ayúdanos, danos la valentía. Danos esa confianza, Señor. Cambia nuestros corazones para que confiemos plenamente en tu poder y no en nuestra habilidad. Señor, hemos pasado más tiempo murmurando a veces del incrédulo que hablando de tu evangelio hacia ellos. Límpianos, perdónanos de pensar solamente en nuestro beneficio, no el de aquellos que se encuentran en una condición lamentable y miserable sin ti. Ayúdanos a temerte a ti más que a los hombres. Te pedimos todo esto en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén.
Muy bien, hermanos, puestos de pies. Damos gracias al Señor por la vida de nuestro hermano Isaí, quien nos ha expuesto fielmente las Escrituras el día de hoy. Con esto en mente, hermanos, respondamos a la palabra, comprometiéndonos a servir fielmente a Cristo hasta su venida, que es completamente segura. Cantemos juntos, un reto nos aguarda.
Salvador de amor, Espíritu que inspiras con celo abrumador. oración llevemos al mundo con fervor. Es nuestra la misión, llevar la redención. Su nombre trae la salvación, pues Cristo es el Señor. Es nuestra la misión, llevar la redención. Su nombre trae la salvación, pues Cristo es el Señor.
Cuán glorioso, hermanos, este momento de adoración. Permítanme cerrar este servicio de adoración con las sublimes palabras de Judas Tadeo al finalizar su carta. Y él convencido escribe esto: y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes, hermanos. Estamos despedidos. Les recuerdo que al finalizar tenemos nuestra reunión de Ágape del mes de agosto. Dios les bendiga, hermanos.